sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puye. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig, que hoy especialmente me dijo, presentame vos. A mí no me gusta presentarme, así que Gerardo Puig me acompaña.
¿Cómo estás? Andas? ¿Sale todo bien?
Todo muy bien. Bueno, te hice caso.
Sí, bueno, porque me generaba cierta incomodidad esto de decir mi nombre así.
Es verdad, está bueno que te presente otro. ¿Sabés que hoy cuando entraba a la radio me dijeron, ay, qué cara de cansados que tienen hoy? Vinieron
como... Ya habíamos estado hablando de eso, ¿no?
Nos dijeron,
estamos durmiendo poco.
Estamos durmiendo poco y nos dijeron, tienen cara de cansados. Pensaba recién, mirando seguramente esta pantalla grande de canales informativos que tenemos con placas rojas, verdes, naranjas o amarillas, depende el canal de televisión, el año que tenemos los periodistas, ¿no? Hablamos del periodismo, pero también, obviamente, que repercute primero y más que nada en la sociedad, pero vemos una placa con inflación 7,7%. Esta semana que arrancó con noticias para todos los gustos de cruces entre dirigentes opositores, noticias deportivas, ¿no? Porque para los hinchas independientes no fue una buena semana tampoco.
No, claro.
Para los de Boca, por los resultados tampoco, también tuvo cambios en su dirección técnica. Y noticias todo el tiempo que son, por lo menos desde el abordaje periodístico, muy importantes.
Sí.
Y pensé en esa vorágine de información y en esta cara de cansados que tenemos en un año que supuestamente recién comienza, pero que está muy, muy, muy al palo. Y no paramos nunca.
Sí, para algún distraído, con Alex somos periodistas de último momento. Es decir,
breaking news.
Estamos con las noticias al momento. Y esto lo charlábamos también cuando veníamos para la radio desde el diario, y vos me planteabas esta cuestión de la sobreinformación.
Sí, estar todo el tiempo...
Hasta la pregunta que yo te hago, como para, si querés, hasta debatirlo un cachitito, es ¿hasta dónde nosotros, con la cantidad de información que vemos todo el tiempo, uh-huh, que la producís, que la escuchás, que la lees, que te pasa por delante durante todo el día, hasta dónde tenemos el termómetro real de,
sí,
lo que está pasando, sobre todo de lo que está pasando la gente?
Claro, no quedar encerrados en un círculo de información que retroalimenta por ahí al círculo rojo o a un pequeño grupo de gente, pero que a la gran masa de la población realmente por ahí no le interesa. Por ahí no le interesa el cruce entre dos dirigentes
políticos.
Bueno, a mí
políticos. Eso me ha pasado mucho.
A ver.
Que yo esté viendo algún programa... fuera del horario laboral, que, no sé, alguna entrevista muy importante o algún mensaje del presidente que me interesa escuchar en algún momento puntual, y mi reacción sobre alguna frase o lo que dijo o cómo le respondió a tal, uh-huh, genera en el que está al lado mío, que no es del palo, que no tiene nada que ver con el periodismo, y...
Claro, le pasa por el costado. Y para nosotros... Eso es un título, lo pensamos de ese modo, ¿no? Uy, lo que va a generar esto, cómo,
claro,
va a decir esto, uy, le va a salir a responder otro, ¿no? Toda la repercusión periodística, a veces el gran miedo, por lo menos es algo que yo lo pienso habitualmente, es errarle en los análisis, sobre todo políticos, que es lo más complejo, o económicos, por estar encerrados en esta lógica de información que la discutimos entre nosotros, la analizamos entre nosotros, pero tal vez dejamos de lado lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Por estar tan metidos en este círculo rojo. Para mí es fundamental siempre parar un poquito la pelota y decir, bueno, a ver, ¿a qué le estamos dando importancia? Digo, teniendo la placa en este momento, como dije recién, de 7,7% de inflación, 104,3% de inflación acumulada en un año. Digo, tal vez los problemas pasan realmente por ahí. Sí. Y las peleas chiquitas, el político que le dijo al otro, que tuiteó, que le respondió, no.
Y igual también la sobreinformación excede al periodista.
Sí,
actualmente,
claro.
¿No? La cantidad de gente que hoy está volcada a redes sociales, que consume muchísimo, no necesariamente información fiable, chequeada, verificada, que eso también genera un lío realmente importante. Y la verdad es que estamos en tiempos en donde todos o muchos consumimos y consumen mucha información y en gran medida a veces puede generar un problema, ¿no?
Y yo creo que fuera de foco un poco se propone eso, ¿no? Salir de esa vorágine de información.
De la agenda, claro.
Exacto, salir un poco de la agenda que nos intoxica, ¿no? Nos intoxica con esta sobreinformación para hablar de otros temas, ¿no? Para contar también historias positivas, que es algo que a nosotros nos gusta rescatar siempre programa a programa todos los viernes de 17 a 18. ¿Vos sabés que en las redes hay una influencer por la inclusión que se llama Daniela Asa?
No lo sabía hasta que empezamos a indagar un poquito para este programa.
Bueno, ella tiene un tratamiento de la discapacidad a partir de las redes sociales, cuenta lo que le pasa y comunica problemáticas que tal vez la vamos a hablar con ella, obviamente, para que nos cuente bien y con propiedad cómo comunicar estos temas, pero que no están presentes muchas veces en la agenda, en esta agenda de la que estábamos hablando recién. La vamos a saludar entonces a Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida, mi nombre.
Hola, Alejandra, chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio, ¿eh?
No, muchísimas gracias a vos por atendernos hoy acá en Fuera de Foco. Bueno, Daniela, vos comunicás, sos la influencer por la inclusión. Así te conocemos, porque te hicieron muchísimas notas como esta. ¿Cómo se te ocurrió ser influencer por la inclusión?
Son las redes, ¿no? Que se va llevando la otra, que se van generando muchos temas de conversación. Son maravillosas las redes para llevar conocimiento, para llevar información. Y la verdad que, bueno, este cuentito empezó a raíz de mi historia, tal como decían. Yo nací con una condición que se llama artroriposis múltiple y congénita. Les voy a dar un premio, si la pueden nombrar.
Ay, no.
Paso.
La condición de las llamadas huérfanas poco frecuentes afecta a muy poquitas personas. Y bueno, en esa época, que yo tengo 38 años, todo era mucho más difícil. Piensen que no había internet, no había un Google para, bueno, buscar ahí el diagnóstico. Los médicos bajaron los libros para saber, ¿se acuerdan que existen los libros? Bueno, bajaron los libros. Y bueno, detectaron a raíz de mis rasgos que yo presentaba curvaturas, estaba como toda para adentro. Bueno, detectaron que yo tenía artroriposis, que es esta condición que afecta a las articulaciones generando contracturas. El diagnóstico fue muy desmotivador. Lo que le dijeron a mis papás es, bueno, es probable que esta nena no vaya a caminar, que no vaya a tener una vida autónoma. Y ahí vino la lucha, ¿no? Las 15 cirugías, el tratamiento, toda la rehabilitación, la contención que tuve que tener para salir adelante y se pudo. Hice muchísimas cosas impensadas, desde el deporte, estudiar, hasta casarme también. Bueno, un montón de cosas que la verdad que mi familia nunca pensó que iban a suceder, y de ahí el lema que llevo en las redes, ¿no? Que un diagnóstico nunca es un destino, sino que el diagnóstico es algo que te abre la puerta, ¿no? Es algo para empezar a trabajar, pero que de ningún modo es un limitante o una palabra dicha, ¿no?
En tu historia, en este resumen, obviamente, de tu historia de vida, parece haber una estimulación muy grande detrás, ¿no? Y un apoyo familiar. Eso es fundamental para poder atravesar todos los obstáculos que me imagino que te debes haber cruzado.
Exactamente, y eso es lo que trato de llevar en las redes, ¿no? La importancia de que la familia esté ahí para contener. Yo tengo una frase ahí que le digo siempre a todos, de que contengan, pero no retengan, ¿no? Claro. Una persona con discapacidad no tiene por qué estar en su casa todo el día, ¿no? Una persona con discapacidad tiene que ser feliz, tiene que salir, poder divertirse, poder todo, consumir, salir con amigos, socializar. Entonces, la vida de una persona con discapacidad no es una vida de operación en operación, sino que tiene que ser una vida con todo lo que tiene la vida de una persona, ¿no? Con trabajo, con educación, con igual, pero obviamente con la sabiduría que nuestras vidas tienen esta particularidad de que, bueno, por supuesto necesitamos apoyos, necesitamos contención, necesitamos de una sociedad que nos abrace y que no nos diga todo el tiempo que estamos mal, porque eso es lo que recibimos de la sociedad, ¿no? Claro. Este mensaje de que estamos falladas, de que nos falta algo, de ahí que decimos, bueno, tiene este problema, ¿no? Decimos de una persona con discapacidad, claro, tiene este problema. ¿Por qué decimos tiene un problema? Si el problema lo tiene la sociedad que no adapta las condiciones para que las personas con discapacidad podamos ser parte. Entonces, ahí hay todo un laburo que hacemos en las redes sociales. Hacemos porque no soy yo sola, sino que hay especialistas, profesionales, docentes y un montón de gente que acompaña con los mensajes. Las redes no se hace de a uno solo, sino que son eso, son redes, son contagios todo el tiempo y todo el tiempo recibo ese apoyo también de gente que quiere mejorar el mundo y hacerlo mejor.
Claro, Daniela, y en esta historia de chica totalmente inquieta, porque estás contando que sos una persona que hace muchas cosas, en un momento de tu vida decidiste estudiar comunicación. ¿Tiene que ver también con la discapacidad, haber querido estudiar comunicación?
Sí, mira, en realidad fue como, viste, cuando todo se va hilando y uno sin querer lo va hilando. En realidad, de comunicación, soy comunicadora desde bien chiquita, cuando me encerraba a jugar a la radio y me encerraba y no dejaba pasar a nadie y decía, este es mi espacio y nadie pasa. Entonces, siempre me gustó también explicar y siempre me dijeron que también aprendían conmigo muchas cuestiones. Entonces, ahí, bueno, yo dije, me gusta la carrera de comunicación, y ahí en la carrera lo que me pasaba era que todo el tiempo me daban cosas, trabajos y ensayos y trabajos prácticos y demás, y yo todo lo relacionaba con discapacidad. Claro. Entonces, de ahí fui haciendo como todo el marco y capacitándome, obviamente, después la tesis también la hice sobre discapacidad, y cuando terminé la carrera, que fue también un gran sacrificio, porque en esa época la verdad que la UBA ahora tiene un montón de cosas preparadas en cuanto a accesibilidad y tiene hasta un programa de discapacidad, pero en esa época no estaba nada de eso, ¿no? Yo llegaba y de repente el ascensor no funcionaba y no me querían bajar la clase y las colas e ir caminando de un lado a otro. Entonces, bueno, todo era muy difícil para una persona con discapacidad, siempre fue difícil. Entonces, bueno, cuando me gradué y terminé, y después cuando me casé, yo le decía a mi marido, bueno, quiero hacer algo respecto a cómo a cambiar la mirada que se tiene de discapacidad. Yo no encontraba a nadie que me reflejara, que hablara de discapacidad como desde lo que yo claro. quería encontrar, eso que yo quería escuchar, o que yo hubiese querido escuchar de adolescente, a lo mejor, o de chica. Yo de adolescente no me veía reflejada en ningún lado, era como que no había nadie, no había en publicidades ninguna persona con discapacidad, falta de accesibilidad obviamente en todos lados, barreras. Entonces yo dije, ¿por qué no voy a ser yo esa persona? Y bueno, las redes siempre me fascinaron, como les contaba, siempre encontré en las redes, cuando desde que surgieron, una herramienta fundamental, muy muy potente, de masificación de mensajes. Y bueno, me la di de a poquito en Instagram, primero en Facebook, después en Instagram, y fui abordando varias temáticas que estaban muy ausentes, como género, como los estereotipos que tenemos en cuanto a discapacidad, esto de pensar en capacidades diferentes, pensarlo como pobrecito a la persona, la sexualidad, la pareja, pero siempre desde mi historia. O sea, de repente si yo recién tiré un contenido de pareja y discapacidad con mi marido, pero es desde mi historia, o sea, es desde lo que yo viví. no pretendo tampoco hablar de otras personas, porque cada experiencia obviamente es única, pero sí, obviamente, muchas personas se identifican y bueno, es así que acompañan, ¿no?
Daniela, ¿cómo estás? Gerardo Puy te saluda. ¿Usás, porque he leído alguna nota que has dado ya, y usás el término discafobia? ¿Nos explicás un poquito en qué consiste en esta idea de ir naturalizando un poco la discapacidad?
Bueno, mira, discafobia es un término nuevo, en realidad no lo inventé yo, viene también de otros países donde se está utilizando, es muy muy nuevo. Tiene que ver con este rechazo o aversión que le tenemos, fobia es eso, ¿no? Así como se ha utilizado con otras concepciones como homofobia, transfobia y demás, discafobia tiene que ver con ese rechazo que muchas veces lo hacemos sin querer, sin conocer, sin habernos informado, y bueno, caemos en eufemismos, caemos en los mitos, caemos en un montón de cosas que hacemos sin pensar, como bueno, por ejemplo, esto de decir, ay, tiene un problema, y no lo pensamos, en realidad está muy innato, está muy muy incorporado. Entonces la discafobia tiene que ver con eso, con el rechazo, y muchas veces sí es intencional, como tapar una rampa o la exclusión, el bullying, hechos que sí sucediendo y que es discafobia de verdad. O sea, cuando hay exclusión muy marcada y cuando una persona con discapacidad no puede participar de un ámbito, que directamente se le cierra la puerta o no se le incluye en el ámbito laboral, no se le da la oportunidad, bueno, eso es una discafobia muy marcada y hasta intencional, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de excluir a personas con discapacidad. La discafobia es un concepto que usamos para hablar de esa exclusión y de esa discriminación en la sociedad, de no participar, como todas las personas, de todos los ambientes y lugares de la sociedad, ¿no? Somos parte de la diversidad, pero parece que todavía es como que cuesta entender eso y somos muy marginados.
Vos contabas recién que en las redes te permitís, desde tu historia, contar un montón de cosas. Por ejemplo, hacerle también un lugar al goce, a la vida sexual y demás. ¿Cómo te preparaste, teniendo en cuenta que las redes son muchas veces un lugar de mucha crueldad, para abordar esos temas, sabiendo que vendrán mensajes de todo tipo? Digo, contar tu historia, abrirte a todo ese mundo, tampoco tabú. Es sencillo, claro.
No, la verdad es que las redes no son nada sencillas. Todos los que me preguntan le digo lo mismo, ¿no? Son muy complejas, tienen como también esto de cierta competencia a veces en este mundillo, ¿no? Mucho de egos, lamentablemente, porque claro, o sea, estamos en un mundo donde se rige por seguidores, por alcance, ¿no? Y la verdad es que yo no lo llevo así. Lo cierto es que yo lo que intento es llevar un mensaje, que el mensaje llegue. A no todos les va a gustar lo que haces, obviamente, porque es imposible que les gustes a todo el mundo. Es tu discurso y a muchas personas les interesará y les llegará, pero hay muchas que no, y eso es real y está bien que suceda, porque son redes sociales y son espacios en donde compartimos las cosas, y está bien que no le guste a todos, pero bueno, yo trato de llevarlo siempre desde el profesionalismo, siempre desde el pensar bien los contenidos. No es que bueno, mañana tiro lo que primero que se me ocurre, sino que lo preparo, lo pienso, cuido las palabras, porque teniendo en cuenta que es discapacidad, también uno puede cometer malos entendidos y nada, no es la idea. Claro. Entonces, bueno, es importante que se entienda lo que se va a decir, y bueno, vamos fluyendo con las redes sociales. Hay días mejores, obviamente hay días peores, hay días que comunicas buenas noticias, hay días que comunicas buenas noticias, como ahora que estamos con el certificado, la ley del certificado, sí, de discapacidad, que iba ayer, y estamos muy contentos. Otras veces tenés que comunicar malas noticias, como todos, bueno, como ustedes saben, son comunicadores, y bueno, hay que poner la cara igual a todo, es así.
Daniela, y eso te iba a preguntar, desde los medios de comunicación, sobre todo los masivos, y en tu rol de comunicadora social, ¿se comunica bien la discapacidad? ¿Se le habla a las personas con discapacidad, o es un tema que también es tabú para los medios? Es muy complejo.
La verdad es que se cometen muchos errores. Ha ido avanzando, no, la visibilidad avanzó, eso es cierto, pero todavía hay muchos prejuicios y todavía se comunica desde un costado erróneo de pensar que bueno, la persona con discapacidad es un héroe, la persona con discapacidad nos da pena. Claro. Le tenemos que cambiar el chip para empezarlo a pensar desde la diversidad, desde una cuestión de derechos, desde una cuestión de perspectiva como sujeto de derechos, que son las personas con discapacidad, que merecemos igualdad de oportunidades. De repente lo que yo siento es que, bueno, se comunica una historia, por ejemplo, pero después no se educa en el día a día para que esa persona con discapacidad sea contemplada en el día a día, en la vida cotidiana. Claro. No se sigue tapando las rampas, el transporte no se puede usar, bueno, hay un montón de cosas que siguen sucediendo y que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad para visibilizar y de repente no se animan, hay mucho miedo también a hacerlo por meter la pata, claro. Porque no sé, porque no están capacitados, por eso necesitamos formación, necesitamos capacitación, que los periodistas, que los comunicadores se formen en perspectiva de discapacidad para comunicar bien, utilizar bien el lenguaje, que es persona con discapacidad y no discapacitados, o que tienen un problema, ¿no? O que sufren o que padecen desde lo negativo. Son muchas cosas, es un montón, pero bueno, vamos de a poco y eso es lo importante, que se quiera avanzar y estos espacios sirven un montón, así que les agradezco.
Totalmente. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por esta charla que nos quedó cortísima, así que seguramente te vamos a volver a llamar en algún momento, porque nos encantó hablar con vos. La verdad que comunicás bárbaro, así que sí. Seguí adelante con tus redes. La encuentran como Daniela Asa en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no?
En esto, sí, Daniela Asa, A-Z-A.
Ahí está. Y así que te vamos a buscar y te vamos a seguir. Muchísimas gracias por esta charla, Daniela Asa, influencer de la inclusión, por la inclusión. Ahí está.
Y buen fin de semana.
Gracias, un abrazo.
Así te vi llegar del fin del mundo, te tuve que abrazar en lo profundo para resucitar en un segundo. Que aquella llave era para despegar en nuestra nave, para desentrañar el universo en un sinfín. Lo tuve que aprender, tarde o temprano, la vida entera está en nuestras manos y cada uno es control remoto. Encima de mi tabla gris, sin parafina, tratando de surfear este tsunami musical. De a poco tu color fui descubriendo, mientras el corazón lo fui escondiendo para disimular y proteger. Terremoto.
Qué lindo este tema de Julieta Rada, ¿no?
Sí, lo escribió, la hija de Rubén Rada.
La hija del Negro Rada, lo escribió para nosotros, ¿no?
Sí, vamos a agradecerle a Julieta por que lo hizo pensando en Fuera de Foco.
Por su tema Fuera de Foco.
Muy pegadizo, ¿eh?
Sí, muy pegadizo, muy lindo. Che, Gerardo, qué linda la charla con Daniela Asa, ¿no? Y cerraba bien esta cuestión que estábamos hablando en el arranque.
Sí, que abrimos un debate que puede ser interminable, pero que siempre está bueno dar al menos de a ratitos, ¿no? Porque vivimos, no solo nosotros por nuestro trabajo, en una suerte de vorágine que muchas veces nos tapa el bosque.
Sí, y esa cuestión de estar metido siempre en este círculo de discusión, por ahí a veces chiquita, a veces no tan chiquita. A veces Obvio. Esta cuestión de estar sobreinformados nos hace tener discusiones.
Una mirada un poco más aguda,
sí,
también, ¿no?
Totalmente. Pero nos hace no mirar tanto para el costado y no darnos cuenta, por ejemplo, que hay un colectivo de personas con discapacidad que dice, a ver, yo no tengo ningún lugar en los medios de comunicación. Digo, ¿cuántas personas con discapacidad vemos en los medios masivos de comunicación, por ejemplo?
Sí, y también esto último que marcaba Daniela, ¿no? La importancia de que nosotros como comunicadores, y toda la gente en particular, pero bueno, nosotros tenemos un rol muy importante, podamos usar las palabras adecuadas, ¿no? Uh-huh. La importancia que tiene para ellos que nosotros digamos personas con discapacidad, no uh-huh. discapacitados.
Sí, claro.
O sea, incluirlos al menos desde o empezando por la comunicación. Hay que deconstruir también.
Deconstruirnos y empezar a ejercer realmente la inclusión, claro, y que no sea un eslogan, ¿no? Porque muchas veces forma parte de un discurso y sin embargo las cuestiones vinculadas a la discapacidad las tratamos, como dijo ella, infantilizando muchas veces a los discapacitados, los tratamos con compasión, como si fuesen personas que están limitadas o son distintas.
Bueno, lo vemos habitualmente con, no sé, el garpa mucho más en las redes un video de alguien con una persona con discapacidad que se emociona por ver al Dibu Martínez que una persona sin discapacidad que se emociona por ver al Dibu Martínez.
Sí, totalmente. Como bueno, si no pudiese.
Evidentemente eso hay que.
Uh-huh. Y el trabajo de Daniela Asa en las redes sociales busca un poco desmitificar esto, ¿no? Sí. Contando, por ejemplo, que cuando era adolescente le dijo a su papá, yo me quiero maquillar y quiero salir con mis amigos, quiero salir a tomar algo, a qué sé yo, por ahí a tener algún romance con algún chico en algún boliche, Obvio. Como cualquiera de mis amigas y de mis amigos, y lo hizo, y quiero estudiar una carrera universitaria, y fue a la Universidad de Buenos Aires, estudió comunicación social y se recibió, y me voy a casar. Y se casó, tuvo su pareja y tiene su pareja hace muchísimos años.
Ahí es clave esto que vos marcabas y que ella ratificaba, que es el apoyo, ¿no?
Totalmente, el apoyo y el poder ponerle palabras a muchas cuestiones que tal vez muchas personas no tienen la capacidad de poner en palabras. Por ejemplo, las cuestiones vinculadas al sexo, ella misma lo puso como ejemplo, ¿no? Y en algunas charlas que ella dio contaba que es un tema justamente que vinculado a la discapacidad genera entre morbo y interrogantes tales como, pero vos podés tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Y sí, está bueno charlarlo, está bueno conversarlo.
¿Está casada con una persona que tiene discapacidad también?
Totalmente. Son esos interrogantes que está bueno que alguien que padece una discapacidad, desde muy chiquita como ella, lo cuente naturalmente en las redes sociales y también con un discurso muy positivo, ¿no? Sí. Porque eso también ayuda muchísimo, digo, a las personas que.
Sí, que eso que ella contaba también es muy interesante, Ale, que el problema no está en la discapacidad, sino en que no están dadas las condiciones para que ellos puedan desarrollarse con normalidad. O sea, que tiene que ser la sociedad y el contexto el que sea amigable para que ellos puedan desarrollarse con normalidad.
Sí, es que si no hacemos eso va a ser muy difícil que lo podamos también comunicar bien. Pero a mí me gusta volver a esto, digo, porque no es tampoco un detalle que en los medios de comunicación no veamos personas con discapacidad. Digo, hay que empezar a trabajar también desde los medios masivos de comunicación para cambiar esa mirada. Y hablo de masivos de comunicación porque realmente los que son la vidriera, los que muestran, sí, claro, son esos medios más grandes. Bueno, damos vuelta a la página después de la hermosa entrevista que tuvimos con Daniela Asa, otra mujer potente que nos enteramos en las noticias en los últimos días, que dio que hablar, es Valentina Marleta, que es una chica muy joven de 23 años y que se transformó en un hito porque es la primera mujer licenciada en ingeniería aeroespacial del país.
Ya me duele la cabeza de pensar todo lo que tuvo que estudiar. Y además, ya te digo que la admiro, 23 años.
Y los que venimos del campo carrerón de las ciencias sociales como nosotros, no, ya está. Estas carreras nos parecen complejas desde el nombre de la carrera, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y la vamos a saludar. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Valentina, noticia en todos lados y te vamos a hacer preguntas que seguramente ya te hicieron 50 veces, pero
no pasa nada.
Esto hay que repetirlo porque nos resulta complejo. Primero, ¿qué estudia la ingeniería aeroespacial en la Argentina? ¿De qué se trata tu carrera?
Bueno, en realidad es una carrera que por ahí, si a simple vista pensás que solo va la parte espacial, que sí, está, pero uh-huh. pero la verdad que vemos muchas cosas y hay muchas ramas de esta carrera. Como te digo, está la parte de todo lo que es tecnología espacial, que la facultad está muy metida en eso, incluso el país también. Todo lo que es satélites, lanzadores, uh-huh. ese tipo de tecnologías. Después la parte puramente aeronáutica que vemos de aviones, aerodinámica, incluso diseño de aeropuertos. Y después todo lo que podemos aplicar a otras industrias, ¿no? Como lo es la automotriz, la energía eólica, incluso más industrias todavía, se hacen ensayos de todo tipo en la facultad. Es bastante amplia.
A priori me imagino una carrera muy marcada por la física, por la matemática, ¿es así o es puro prejuicio?
Es totalmente así. Okay. Creo que igual como toda ingeniería, viste, tiene su ciclo básico de lo que es ingeniería, física, estructuras, tiene mucho de eso. Pero bueno, es un poco para sentar las bases para lo que viene después. Es un poquito necesario. Vale. Se padece, pero se pasa.
Valentina, ¿cómo andas? Gerardo, te consulto. ¿Qué era lo que la Valentina en la secundaria o antes quería hacer que terminó inclinándose por estudiar este carrerón?
Yo creo que no era tanto lo que quería hacer, porque en ese momento no lo tenía tan claro, pero sí sabía que era lo que me gustaba y que era lo que me generaba curiosidad, uh-huh. que en ese momento eran los aviones. Yo cuando era chiquita tuve la posibilidad de subirme a un avión a los 12 años más o menos, y me acuerdo que me terminó fascinando, me daba mucha curiosidad, y las veces por ahí que tuve otras oportunidades así, me generaba esa misma curiosidad y esa motivación de aprender ese cómo funciona, que fue un poco lo que me llevó a elegir después la carrera.
Y se te abrió un mundo, imagino, con la carrera. ¿Hoy seguís fascinada con ese mundo de los aviones o ahora hay un montón de ramas que desconocías y que te hacen ruidito también?
Es que sí, la verdad que hay un montón de ramas. Incluso cuando arranqué también pensaba bastante en la parte espacial, veía algunos lanzadores, viste, que se transmitían en vivo, y eso también me entusiasmaba. Pero bueno, a medida que avancé un poco la carrera, me di cuenta por ahí las ramas que me gustaban, por ahí más el lado de aerodinámica, que sí me gusta la parte de los aviones, pero después nada, encontré que en los autos también me gusta mucho, en los autos de competición, así que también me incliné un poco por ahí.
¿Cómo es eso? Está bueno eso, Valentina. ¿Te gusta? Leí por ahí que quería llegar a la Fórmula 1, ¿no? Como a la NASA y a la Fórmula 1.
¿Cómo? No, tampoco tanto, era un montón.
Bueno, pero pueden ser metas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por ahí en unos años estamos en...
Me las pongo.
Sos la primera mujer en recibirte en esta carrera, puede ser la primera en llegar a la Fórmula 1 como ingeniera aeroespacial. ¿Y en qué se relaciona el mundo de los autos con tu carrera?
En realidad está muy relacionado, porque todo lo que vemos de aerodinámica, de esa fuerza que hace el aire básicamente para que el avión vuele, es la misma fuerza dada vuelta que se necesita para que los autos estos de competición vayan más, como más agarrados al piso y puedan, claro, ir más rápido en las curvas, ¿no? Es un poco lo que se ve, una de las cosas que se ven, también el tema de la resistencia que genera el aire, eso lo vemos mucho. Y nada, y yo, la mayoría, cuando yo me puse a averiguar, la mayoría de los ingenieros en la Fórmula 1 que trabajan en la parte de diseño, de investigación en la parte aeronáutica, son todos ingenieros aeroespaciales, así que está muy relacionado, tiene mucho que ver, y por eso está bueno de esta ingeniería. Muchas de las ingenierías tienen eso, pero por ahí está particular que hay varias aplicaciones, no es una sola cosa.
En el caso de la Fórmula 1 es impresionante, porque cualquier modificación, por mínima que sea, puede cambiar muchísimo la velocidad de un vehículo. Por eso son tan celosos siempre en cualquier tipo de modificación que se haga. Digo, hay un mundo ahí también, ¿no? Para explorar. Ojalá tengas la suerte, ¿por qué no?
Es que sí, es súper interesante porque hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, como decís vos, que se puede investigar, toquetear y cambiar. Así que es una parte de esta ingeniería súper interesante y súper amplia, con mucho campo de investigación y de aplicación también.
Valentina, ¿y cuán difícil fue para vos desarrollarte en esta carrera que ha sido, bueno, hablábamos de Fórmula 1, ha sido una carrera velocísima la tuya por la de la facultad en la Universidad de La Plata? ¿Cuán difícil fue, siendo que no es un ámbito en el que haya demasiadas mujeres?
La verdad, a ver, siempre uno entra un poco con el prejuicio, sabiendo, yo sabía que lo que me metía no iba a haber muchas mujeres, es más, por suerte ahora hay un montón, pero por ahí en el momento en que ingresé yo éramos muy pocas, pero realmente por ahí es un prejuicio que viene de uno, y después cuando te desarrollas ahí es más algo que uno tiene instalado, pero que después no pasa, realmente no hay diferencias. Y a ver, cada uno arranca con por ahí más conocimiento que otro, pero después, digamos, se va nivelando y cada uno se va forzando, o a algunos les cuesta más, otros les cuesta menos. Yo por ahí era de más de las que se tenía que sentar a estudiar bastante para entender algo, no se me venía la respuesta o lo entendía así al toque. A otros les pasa que sí, pero bueno, cada uno con su ritmo puede llegar a lo mismo. Realmente tampoco es una competencia, así que eso es lo que está bueno, y siempre con un grupo de compañeros y de amigos que te puedas por ahí apoyar y ir yendo año a año, siempre se hace mucho más fácil también.
Ay, Valentina, a lo largo de tu carrera, ¿cuántos años de estudio fueron? ¿Seis, siete años? ¿Cinco?
Seis años fueron, sí.
Seis años, más o menos. Digo, ¿había muchas mujeres? O sea, ¿hay muchas mujeres en condiciones de recibirse ingenieras? ¿O se nota esta diferencia de la que hablaba Gerardo, que a priori, desde el prejuicio, creemos que hay muchas más hombres estudiando carreras de ingeniería que mujeres?
Claro, es que vienen por ahí por el tema de que en cantidad somos menos, entonces por ahí las recibidas siempre somos menos. Claro. Pues ya de arranque somos poquitas, pero este año de los, creo que fueron 290 ingresantes o que se anotaron en la carrera, el 30% son mujeres, así que
está en crecimiento.
La verdad, para hacer ingeniería es bastante bueno ese número. Uh-huh. Ya porque de por sí no se anotan muchas, pero realmente si es por una cuestión por ahí de que se piensa que no se puede, o porque hay muchos hombres o lo que sea, realmente no hay que sentirse así, y hay que hacerlo porque a uno le gusta y le interesa, ¿no?
Sí, siempre las mujeres.
No guiarse por eso.
Claro, siempre desde el prejuicio, las mujeres más vinculadas a las carreras de sociales, a las ciencias blandas, y los hombres en las ciencias más duras, ¿no?
Tal cual. Sí.
Históricamente fue un poco así, pero está bueno esto que está contando Valentina, de un 30% de las anotadas en carreras de ingeniería o ingeniería aeroespacial.
Sí, en ingeniería aeroespacial.
Fue precisamente esto. Es 30%. Así que seguramente va a ir subiendo. Sí. Seguro, es un número importante, porque además es una carrera nueva, ¿no? Valentina, no es una carrera que tiene muchos años.
Esta aeroespacial tiene pocos años, pero bueno, es como digamos, tiene su predecedora, sería que es ingeniería aeronáutica, claro. Que la vino, digamos, a reemplazar a esta carrera, así que ha habido también egresadas de ingeniería aeronáutica, un montón. La carrera esa tenía como 80 años ya, claro. Pero siempre fuimos menos, eso seguro, o sea, siempre, yo creo que este cambio incluso aeroespacial, que le dio más visibilidad a la carrera, hizo que muchas más mujeres también se hayan anotado, así que eso está muy bueno.
Hay un dato de la realidad que nadie te lo va a quitar, y es que sos la primera mujer en la Argentina que se recibe en esta carrera, algo que imagino vos no pensabas o nunca se te había cruzado. Bueno, y ahora de qué va, ¿no? Porque es reciente, estarás festejando todavía y recordando todo lo que ha pasado en esos seis años.
Está lavando el huevo todavía,
claro,
retiraron los huevos.
Papelitos, claro. Pero de ¿cómo sigue esta historia que recién arranca?
La verdad no sé, estoy un poco en esa parte que me digo, bueno, voy a descansar un poco, pero por ahora mi idea, teniendo por ahí en cuenta esto de llegar algún día a la Fórmula 1, tener esa posibilidad, por ahí estoy encarando más por ese lado, claro. De la idea de hacer por ahí una especialización, un máster, y especializarme un poco más en lo que es aerodinámica en general. Así que ese por ahí es el camino un poco del año que viene, y este año por lo pronto estoy en la facultad todavía becada ahí, en un grupo de investigación, estoy de ayudante. Y nada, en el medio por ahí sí puedo juntar un poco de experiencia acá y hacer algo, digamos, del estilo que estoy buscando. Obvio que estoy buscando eso un poco también.
Valentina, y la industria aeroespacial en Argentina, digo, ¿está bien desarrollada? ¿Cómo la ves y cómo ves el crecimiento en los últimos años? Porque se habla mucho, ¿no?, de la industria aeroespacial, pero nosotros que no entendemos demasiado el tema lo tocamos un poco de oído. A ver, contanos vos si hay desarrollo, si hay proyectos para el futuro.
Sí, la verdad que proyectos hay, y en la facultad también está muy metida, creo que en esa área. Incluso hay becas para alumnos mientras estás estudiando, si querés meterte en alguno de esos proyectos, es posible. O sea, muchos de los profesores incluso están metidos ahí. Creo que hace este fin de semana fue uno de los congresos en Mendoza de lo que es ingeniería aeroespacial, y se presentaron ahí cómo están avanzando con proyectos en la facultad, por ejemplo, del satélite universitario que están queriendo lanzar, y bueno, y otras cosas que están, digamos, desarrollando junto a otras empresas acá de Argentina, de lanzadores y otras tecnologías. Así que yo, por lo que veo en la facultad, justo no estoy metida en esa área, pero sí, por lo menos de afuera se ve que hay un esfuerzo y hay ganas y motivación de desarrollar eso.
Bueno, bárbaro. Valentina, ¿crees que tu caso, para cerrar esta linda historia, ¿crees que tu caso puede motivar a otras chicas que están terminando el secundario ahora, 17 años, 18, que digan, yo quiero ser como Valentina, no voy a ser la primera ya, hasta perdí esa chance, pero voy a estudiar ingeniería aeroespacial, voy a estudiar los cohetes y los satélites? ¿Crees que puede motivar tu historia?
La verdad, ojalá. O sea, si algo bueno se puede sacar de esta repercusión, ojalá sea eso. La verdad, ya me han llegado algún que otro mensaje de que me querían preguntar por la carrera algunas chicas, así que eso ya por lo menos es un, se puede decir que se ganó algo de todo esto, así que obvio que me pone contenta, y obvio que me pondría súper contenta si esto motiva a más chicas. Realmente, nada, sería muy, me emocionaría mucho.
Ojalá. Bueno, por lo pronto esos mensajitos que te llegan de chicas que te preguntan es porque tu historia generó alguna inquietud en personas, así que eso ya es un montón.
Tal cual.
Bueno, Valentina, muchas gracias por esta conversación. Felicitaciones por ser la primera licenciada en Ingeniería Aeroespacial, y te agradecemos mucho desde Fuera de Foco.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo.
Ay, qué ganas de cantar este tema a los gritos, ¿no?
Sí.
Costumbres Argentinas, que van a lanzar una reversión. ¿Cómo es eso?
Sí, esta misma reversión, la que estábamos escuchando recién, se lanza que el 20 formalmente,
¿no? El 20, ¿no? Esto no es un adelanto para empezar a escucharlo. Nosotros tenemos la versión original también acá de fondo, que, a ver. Ahí está.
Un ícono.
Un ícono. Este, ¿eh? Un ícono del tema, un ícono Calamaro también. Calamaro. Ícono y polémico siempre, ¿no?
Siempre. Bueno, pará, un Calamaro al que vimos hace muy poquito tomando un café en un bar muy pintoresco de La Recoleta con Juan Grabois.
Que te sorprende.
Siempre sí. Con esas salidas que que uno dice, ¿cómo? ¿De dónde? Y la verdad que es muy, muy interesante, siempre.
Sí, sí, siempre. De hecho, se mostró con Grabois en ese bar, él con el libro de Grabois en la mano, leyéndolo. Después dio entrevistas y contó de Grabois en sus redes, que son amigos, que tienen charlas de política muy profundas. Ahora, Calamaro dijo, somos amigos, pero votar no sé si lo voto.
Sí, bueno.
Él, de hecho, se posiciona como un tipo que era de izquierda y que ahora viró, no sé, no lo voy a definir porque él no se define, así que no está bueno tampoco ponerle etiquetas a nadie, menos a los artistas, que te pueden virar en cualquier momento.
Esto de esta frase de soy amigo pero no sé si lo voto, no hay que ser malo con Calamaro. Yo no sé si votaría a cualquier amigo mío que se presente.
No, es que la política...
Los amo,
es una...
¿eh?
Hay que separar el artista de su obra, el artista de la política también, ¿no? Claro. Puede ser un amigo, pero por ahí no. Las ideas de Grabois y la de Calamaro no parecen cruzarse en ningún punto. Por eso justamente llamó tanto la atención esa foto. Vamos a esperar ahora en unos pocos días que aparezca esa reversión.
Y la vamos a escuchar seguramente.
Así sí. Es. Y apareció una de, Calamaro da entrevistas todo el tiempo. De hecho, usa sus redes sociales. En algún momento se fue de Twitter porque era un poco polémico. Sí, estoy siendo muy generosa. Era bastante polémico con sus declaraciones y cada cosa que ponía en las redes era noticia, ¿no?
Sí.
Le hacían un recorte de lo que decía y Calamaro se tiró contra. Calamaro apoyó a Vox en España. Calamaro generaba eso. Se fue un tiempo, pero ahora volvió. De vez en cuando tiene ahí unos seudónimos en redes medio raros. Reaparece.
¿Cómo? Vos sabés que tuvo una participación durante el Mundial de Qatar, muy, muy interesante, en un vivo que hizo Kun Agüero y en el que participaron, obviamente, Kun Agüero, Calamaro y el Pipa Higuaín. Fue realmente muy divertido porque era una transmisión de... Que hacían en redes sociales mientras se disputaba un partido, lo iban comentando, salidas disparatadas, obviamente, cantaba. Es un personaje, como marcábamos, muy polémico, muy entretenido, muy talentoso, con éxitos.
Y bueno, sí.
Increíbles.
Todos tenemos los discos de los Rodríguez, por lo menos en casa.
Sí, ahí. Yo lo fui a ver una vez a Calamaro, al Luna Park, fui a llevar a mi hermana, a acompañar a mi hermana más pequeña, que era fanática en ese momento. Y bueno, obviamente que es...
Pensé que habías tenido una cita en un recital de Calamaro, que puede ser, porque Calamaro es muy de pareja, ¿no?
Sí.
Es
sí,
muy
no,
de pareja.
Pero yo no soy de muy del estilo Calamaro. No quiero hablar mucho de mi vida privada, cosa que el compañero Sorsi sí quiere.
Ah, ok.
Pero no me interesa.
Digo, Calamaro es... Un recital de Calamaro es una buena cita, porque es... Un
es
músico,
un buen plan. Es un gran
buen
plan.
Porque es un músico que le gusta a los hombres y a las mujeres, parejo, sí. ¿No? Que ya no sé si tiene tanto fan como hace. Digo, el mejor momento de Calamaro no es este.
Sí.
Digo, tuvo momentos mejores, pero tiene una cantidad de hits, de temas que dan para abrazar también, ¿no? Porque tiene unos temas románticos muy hermosos también.
Sí. Top 3. ¿Dos?
No me hagas esto en vivo porque me dejas en offside. Pero claro. Digo, Paloma es un tema hermoso, sí. Para cantarlo al oído románticamente. Y digo, para una cita está muy bien.
Sí, sin duda.
No sé, yo creo que aceptaría. Ya estoy casada igual, perdón Martín, pero digo, si algún día no estoy más casada, tendría una cita.
Que te inviten a ver a Calamar.
O me invita a Martín, por supuesto. Pero él no lo veo porque le gusta más. Mira qué linda, cómo...
Ah, sí, hermoso el tema.
No solo es música de cita, sino que hay un montón de palomas. O sea que las citas también dieron sus frutos, porque hay una generación de palomas, de mujeres, que se llaman Paloma por este tema que es preciosísimo.
Sí, Estadio Azteca.
Sí. ¿Estás googleando? ¿Estás
no. No, no, a mí me encanta, ¿eh?
A nuestro operador le encanta Estadio Azteca.
No fue intencional, nada.
Lo hiciste para quedar bien con él.
No, me gusta mucho.
¿Te gusta mucho? Sí, es lindo. Es un generador de hits totales.
Total. Bueno, un momento épico del pasado de Calamaro es...
Sí, mientras escuchamos de fondo Estadio Azteca, por supuesto.
Antes del Mundial del 94, con Maradona y Fito Páez, afuera del predio en el que estaba concentrada la selección, improvisaron ahí con una guitarra, un momento realmente espectacular de este talentosísimo.
Botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.
Bueno, Estadio Azteca,
estamos a nada de cantar al aire, lo cual puede ser un punto sin retorno.
No.
Puede ser un punto sin retorno, no lo voy a hacer.
No. No nos vamos a exponer de ese modo. No, de ninguna manera. Ninguno de los dos te canta bien, además. No. Así que.
Bueno. Eso habla por vos, ¿eh?
Nah. A vos ya te he visto con la guitarra ahí en el campo cantando. Nada. Y está bien. Te la rebuscás. Sí. Tocás un poquito la guitarra y cantás un poquito.
Salgamos de acá.
No te voy a pedir que cantes en vivo uno de Calamaro, no te preocupes. Igual, digo, Calamaro desafina un poco.
Bueno, pero...
No lo vamos a cuestionar. Digo, pero el talento traspasa. Sí. La voz y poder desafinar o no llegar a una nota, ¿no? Tiene que ver con que Calamaro es un gran compositor. Es sin un duda. Artista, un poeta, en todo en caso.
Sí, sin duda.
Y en esto hicimos una suerte de homenaje... A la espera de Costumbres Argentinas, que va a salir dentro de poco. Uh-huh. Y lo ponemos, obviamente, en nuestro panteón. Horrible la palabra panteón, pero digo, en nuestro 5 estrellas de la música, del rock nacional argentino. Calamaro creo que está. Hay una discusión ahí. Hay gente que quizá te dice, a mí no me gusta mucho Calamaro, es muy desparejo en su obra, ¿no? A veces tiene puntos muy altos. Y a veces fue demasiado prolífico en la cantidad de discos que sacó y no fueron de tan buena calidad. Para mí, sin duda, tanto con el Flaco Spinetta, con Charly García, con Fito Páez, de que hablamos hace 2 semanas en el anterior programa, está sin duda entre los artistas más importantes de la Argentina. Y está entre nosotros, está muy bien para seguir componiendo y escribiendo temas. Bueno, hoy tuvimos un programa muy femenino, nuestras entrevistadas. Sí. Daniela Asa, nuestra influencer por la inclusión, que les pedimos ya que la busquen en las redes, por supuesto. Cuenta su historia y habla obviamente de personas con discapacidad, pero nos habla a todos, digo, no solamente a las personas con discapacidad. Así que búsquenla en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y después hablamos con Valentina Marleta hace un ratito nada más.
Primera licenciada en ingeniería aeroespacial.
Así es, que arrancó a estudiar la carrera porque quería trabajar en la NASA, por supuesto, ¿no? Sí. Como el sueño del pibe. Ir a la NASA.
Y ahora la Fórmula 1. Y yo voy a anotar el nombre, no sea cosa que se nos pierda en un tiempito por empezar a hacer su carrera en la Fórmula 1.
Vos anotala, porque se llama Valentina Marleta y tiene 23 años, o sea que tiene tiempo para hacer 5 carreras más, ¿no? Ser la primera en todas las carreras que se vayan inaugurando, porque es muy chiquita y quiere llegar a la Fórmula 1. Así que por ahí la vemos en boxes, ahí a Valentina, de costado, la ingeniera que...
Dándole indicaciones a un dándole, campeón.
Exacto, el diseño de los autos, enfocado en la aerodinámica, ¿no? Por eso ahí no me iba a salir. Así que bueno, este fue un nuevo programa de Fuera de Foco, hermoso, contando otras historias y saliendo de la intoxicación de la información del día a día, que eso es lo que nos proponemos acá con Gerardo Puig. Muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.